Soy un enterado y me entero de todo lo que sucede en el mundo del cine con Radio Cine, la radio entre comillas.
Nada, vamos a hacer una pequeña charla informal de presentación dedicada a Marco Manchelli, que coordina el festival con la Cinemateca Española. Estamos aquí en la mesa, falta de Marco Manchelli, que como ya sabéis ha tenido que irse hoy antes de tiempo con una bronquitis por su edad. Entonces, la rueda de prensa que hubiera sido efectiva de Monicelli de presentación del libro, pues pasa a ser una charla, repito, más informal que otra cosa sobre el libro. Entonces estamos aquí en la mesa de Cristina Iriarte, que es la responsable de la coordinación editorial por parte de Cinemateca Española, y yo que me he encargado de la parte de coordinación de cuanto al Festival del Cine de San Sebastián. Y entre los asistentes pues hay como mínimo creo 5 colaboradores del libro, pues Enrique Monterde, José Navarro, Antonio Santamarina, Lorenzo Codelli y Carlos Rosilla, que han participado en
Federico Carrizo,
6, que es gente que ha participado en el libro. Entonces, pues bueno, luego me toca, por un lado, aparte de pedir excusas por la ausencia de Monticelli, pues sustituirlo un poco, de alguna manera. Yo para el libro le hice una entrevista hace un mes de abril, más o menos, y realmente, pese a su edad, pues sus 43 años, digamos que se acordaba, en las distancias cortas se acordaba poco, o sea, cosas que igual de hace relativamente poco tiempo que no se acordaba tanto, pero en cambio tenía una lucidez, una memoria impresionante para hablar, pues no ya de películas como La Gran Guerra o Fufu y Sweet Ignotin, sino dos de las películas que se han pasado durante el festival y que eran bastante difíciles de ver. Son dos películas que hizo en el año 34-35, una adaptación de Un cuento de Poe y una adaptación de Los muchachos de la Vía Pal, que son películas que he rodado en esos años, películas amateurs hechas en 16 milímetros y con sus amigos, y recuerdo que él los había visto y le pregunté a él sobre estas películas y realmente se acordaba con una precisión total de las películas, cómo las hizo, con quién las hizo, etcétera, etcétera. Luego viendo esas películas después, realmente te das cuenta de que se acordaba muy bien de todo su tiempo. No es que intente explicar lo que Luz hubiera explicado, porque pues, evidentemente es muy difícil, pero sí que recuerdo que contó algunas cosas que me parecían importantes quizás de decir. Él hablaba con una cierta, se lo tomaba con una cierta, bueno, alegría, por decirlo de alguna manera, el hecho de que durante muchos años la comedia italiana, la comedia italiana, hubiera sido un género menor, un género popular, un género no reivindicado por la crítica. Decía que en el fondo ellos habían hecho tan cine neorrealista, como el neorrealismo puro, y es verdad, las comedias, al menos durante los años 40-50, las comedias italianas, buena parte de ellas y buena parte de la obra de Monicelli es un cine absolutamente neorrealista. Él estaba muy satisfecho de eso. Estaba contento, aunque un poco, bueno, escéptico, de que hasta que Cahiers de Cinéma y Positif no le encaran al diente esas películas y las empezaran a reivindicar, no empezaran a considerar esas películas como realmente importantes, ese género como realmente importante, y sus practicantes como directores, y no simplemente artesanos o directores de géneros populares. Pero es curioso porque la película quizás más célebre, más la que dio un poco pie a esa reivindicación, que es Rufufu y Sweet Ignotin, recuerdo que le pregunté qué le parecía esa película en cuanto a su carrera y lo que había representado y en qué apreciación la tenía, ¿no? Y él dijo que, bueno, que parecía una película muy importante porque precisamente hizo que la gente se interesara por ese género o se interesara de otra manera por ese género, pero que para él no era ni mucho menos la película más importante de su carrera. Él hablaba muy bien de Padres e Hijos, una película que por problemas de compensidad no se puede poner en la retrospectiva. Hablaba muy bien de Guardias y Patrones y de Vida de Perros, y que para él decía que eran las películas posiblemente las más importantes de las que había hecho en toda su carrera, junto a una película que creo que aún no se ha proyectado, una película muy estimable que se llama Caro Nigeria, que es una adaptación de una novela bastante compleja. Decía, recordaba que es la única película en la que no había intervenido como guionista para tomar una cierta distancia y que había delegado el guion en sus dos de sus colaboradores habituales, el Tonino Guerra y sus Sechi D'Amico, y él hablaba de estas cuatro películas como posiblemente las más importantes de su carrera. Y siempre, bueno, decía esto, ¿no? De que, bueno, que en el fondo tampoco le importaba el hecho de ser considerado autor, artesano, director de géneros populares, que en el fondo sus películas durante muchos años siempre habían funcionado muy bien, y eso es lo que le daba una mayor satisfacción, ¿no? A mí realmente me parece un personaje muy lúcido, muy, con una perspectiva muy, muy inteligente de su obra y de la obra de sus coetáneos. Y en este sentido, pues, bueno, lo único que podría decir en cuanto a Manichelli es esto, realmente fue un placer entrevistarle y fue un placer, y aparte estuvo siempre muy predispuesto al ciclo y al libro, etcétera, etcétera. Entonces, nada más por mi parte.
No, yo de lo que dice el propio Manichelli, de él se considera un director neorrealista, quizá tuvo la fortuna de que no le encasillaran como neorrealista, lo que le permitió hablar con muchísima libertad, la libertad que le permitía la censura de entonces, porque no se tenía que atener a unos moldes, entonces le permitió hacer comedia posiblemente de temas que otros directores a los que se iba a juzgar y a criticar como neorrealista no lo hubieran podido hacer, creo yo, por una parte. Y de ahí la gran riqueza de personajes, porque las películas que él destaca como favorita, bueno, pues todos sabemos que muchas veces las favoritas de un director no son las favoritas de la crítica ni de quienes las ven, pero yo lo que se resalta bien en todas ellas es un enorme cariño por los personajes. Ese personaje terriblemente odioso que desarrolló Alberto Sordi, no solo en las películas de Manichelli, sino a lo largo de su carrera, está visto con una cierta comprensión, presenta quizá los porqués, y le pasa a otros muchos personajes. Entonces, por una parte, no tuvo que encasillarse y por otra pudo abordar a todos estos personajes con un enorme cariño. Luego, la dirección de actores fabulosa de este hombre que sacó de distintos géneros a unos y a otros y les permitió tener una segunda carrera. Pensemos en un Vittorio Gassman, un hombre que había hecho pues teatro serio, famoso como actor shakespeareano, malo de películas de Hollywood o películas miseria, pues de repente lo recondujo a la comedia, y bueno, desde Pepper Pantera de Bufufú al disparatado Blanca Leone, fue otra carrera. A Mastroianni le permitió hacer papeles de todo género. Entonces, realmente el cariño que siente por sus personajes y la dirección de actores ha dado lugar a una riqueza que a mí me parece que quizá no había podido tener si lo hubiesen dejado encasillado desde el principio en neorrealista. Hizo un poco lo que quiso al estar fuera del molde y lo que la censura le permitía hasta una cierta época, y a partir de una cierta época lo que le permitía la producción, las normas de producción y nada más. Para mí esos fueron sus límites, y luego ya poco después lo ocurre a muchos directores, tienen una carrera larga y poco a poco pues la crítica y el público los va a dejar como un lado. Las películas no son menos buenas. Carlo Michele ya es una película bastante tardía y es otra vez un giro en su carrera y muy sorprendente.
En cuanto a esto que decía los actores, él estaba muy, muy satisfecho. Por un lado, Vittorio Gassman, realmente reivindicaba que él había sido el descubridor de Vittorio Gassman como actor de comedia, y sobre todo estaba muy satisfecho de Monica Vitti, ¿no? Él era amigo de Antonioni, iban a cenar con Antonioni, como ya sí conoció a Monica Vitti, y él estaba obsesionado en que Monica Vitti tenía un talento para la comedia que no se había explotado y que la gente solamente había concretado con un tipo de cine relacionado con Antonioni. Y entonces, cuando hizo La Ragazza con Pistola, él impuso a Monica Vitti, el productor, que ahora no recuerdo si era Carlo Ponte, no sé quién era, quería una actriz más tipo Claudio Cardinale, una actriz más identificada con la comedia. Él impuso a Monica Vitti porque consideraba que tenía una vis cómica considerable, y a partir de La Chica con Maleta, con la pistola, perdón, es cuando Monica Vitti empezó una carrera como actriz cómica que hasta entonces no había desarrollado. Y luego había una cosa muy, muy bonita que en la entrevista esta que siempre más o menos he ido explicando a lo largo de los años, que era que ellos en los años, principios, mediados de los 30, realmente con gente como Steno, con guionistas, con futuros guionistas suyos como Alex Carpelli, con Alberto Latuana, que era el decorador de su primera película, y con otros cineastas, futuros cineastas, ellos se ve que se pasaban la vida juntos, iban a cenar juntos, iban a tomar copas juntos, escribían muchos guiones juntos, se relacionaban con la gente que escribía gags para las revistas cómicas de la época, y que realmente era un grupo muy compacto, muy homogéneo, y que entonces lo único que querían era hacer películas. Cuando empezaban a hacer películas, por eso trabajaban todos juntos, por eso tenían muy buena relación entre ellos. ¿No? Recordaba esa época como una época realmente de formación y de afecto muy, muy importante, que les sirvió para luego trabajar con esa regularidad y para entenderse también con muchos de los directores y guionistas con los que colaboramos, ¿no? Porque antes de director fue guionista, trabajó con grandes de los géneros populares, ¿no? Como el Carro Freda o Matarazzo, y él siempre reivindicó esa forma de aprender cine, ¿no? Que es viendo películas y sobre todo yendo, relacionándose constantemente con la gente con la que luego escribiría y haría sus películas. En cuanto al libro, y aquí paso a hacer alguna pregunta, simplemente, pues bueno, la estructura del libro es bastante ortodoxa, en el sentido que hay una primera parte del libro en la que se repasan por áreas, por parcelas temáticas su trayectoria, cuestiones de estilo, su relación, su importancia, el papel que juega en la evolución de la comedia italiana, la época con Steno, el director con el que hace sus 10 primeras películas, la relación de Steno y Monicelli con Totò, donde hicieron como unas 10 películas juntos. También hay una de las pocas ocasiones en las que Totò coincidió con otro de los grandes del cine italiano, de los grandes actores de cine italiano de la época, que es Aldo Fabrizi, es precisamente Guardias y Ladrones, y fue idea, fue sugerencia de Monicelli, si al menos nos lo contó, de unir a esos dos actores. Yo le pregunté así un poco inocentemente, ¿cómo es que no? Prácticamente solo hicieron un par de películas más juntos, no con Monicelli. Y la respuesta es que eran muy caros los dos, y que evidentemente los productores sabían que una película con Totò funcionaba, una película con Aldo Fabrizi funcionaba, entonces no era necesario para los productores unirlos a los dos y tenerles que pagar mucho más dinero, ¿no? Pero la idea de unir a esos dos actores, a esos dos cómicos de un estilo muy distinto, en Guardias y Ladrones también fue con Monicelli. Entonces, en esta primera parte del libro hay una serie de artículos centrados en estos temas, en el cine de episodios, de los cuales Monicelli en los años 60 fue uno de los, creo, más importantes cultivadores. Y si no habéis visto el episodio de Boccaccio 70, os lo recomiendo. Un episodio que, por extrañas circunstancias, cuando la película se estrenó tarde y mal en el Estado español, pues ese episodio saltó, como ya había saltado en el Festival de Cannes, por cuestiones comerciales. Era una película muy larga, y el único episodio que no tenía ninguna estrella, los otros, los de Visconti, Fellini y de Sica, pues tenían a Sofía Loren, a Anita Ekberg y a Romy Schneider. El suyo es un episodio absolutamente neorrealista, rodado con actores desconocidos y tratando los problemas sentimentales de una pareja en una fábrica y los problemas de que no podían casarse los empleados de una misma empresa. Ese episodio saltó cuando la película se estrenó en Cannes, y por alguna misteriosa razón, cuando la película se estrenó comercialmente en España después de la muerte de Franco, también saltó. Pues el artículo en concreto hablando de cine episodios, y se cierra con un artículo en el que a partir de una de Michi Miel, que es una película del 75, que posiblemente marcaría un poco el fin de la gran era o de la era dorada de la comedia italiana, a partir de esa película pues hay una reflexión sobre Monicelli y el cine italiano posterior a él, el cine de las nuevas generaciones. Luego hay la entrevista y luego hay una serie de textos sobre 18 películas que más o menos escogimos como las películas o más representativas, o algunas películas en plan ovni en la carrera de Monicelli, que pensamos que merecían tener una dedicación especial en el libro, que será la estructura del libro que hemos realizado sobre Monicelli. Si, no sé, si hay alguna pregunta, alguna cosa, alguna curiosidad sobre Monicelli.
No somos Monicelli, no podemos responder por él. En todo caso, pasamos a los autores o decimos lo que nosotros pensamos de Monicelli, pero obviamente es una pena que no esté.
Exactamente, ¿qué es lo que le ha pasado?
De Barão.
Anteayer empezó a tener bronquitis y realmente le costaba mucho hablar. Desde pequeño, bastante como tiene. Le costaba bastante hablar, entonces, como a partir de los 10 años. Asustó, pero de alguna manera él, no, pues aparte, aunque hubiera seguido estando aquí, no hubiera podido hablar porque estaba muy. Y ahora, realmente es lo que hace, un personaje lo hace, pero le ha pasado eso. Y de hecho, se tenía que ir mañana lunes, porque iba a adelantar un viaje, y no se veía predispuesto a la rueda de prensa.
Porque él sigue rodando, Creo que sí tenemos hoy, la última.
Hoy precisamente a las 5, porque se ha puesto el productor del corto, él hace nada, justo unos meses, se presentó en Venecia y hoy se ponía aquí en Donosti, rodó un cortometraje sobre el barrio donde vive, el barrio Monti, donde vive, y realmente quería presentarlo. De hecho, pusimos el cortometraje hoy en la sesión con Soy Noti, porque quería presentarlo, y fue realmente, estaba muy, muy obsesionado en que quería presentar el corto, porque realmente es su última película y quería hablar de ella. Y eso tampoco lo ha podido decir. Creo que la vi y le sabíamos en los estados.
Se considera tan activo.
Sí, sí, sí. Y bueno, de hecho, su última largometraje de ficción es del 2006, hace un par de años, y es una película que se llama La Rosa del Desierto, que es una película rodada en el desierto en África. La mayor parte de la película está rodada en escenarios naturales, una película que acontece a finales de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente cerca de Trípoli, pero es una película de una cierta logística de producción considerable, y la rodó hace un par de años, o sea que a partir de Oliveira tenemos a Monique en activo.
Está catalogado. ¿Cuántas películas en total ha hecho? ¿Lo tenéis, digamos, exacto?
Bueno, exacto no. Creo que contando, si contamos estas dos primeras películas amateurs, porque en su primera película oficial, Lucio Romera, la que queréis con este tema es Toto Busca Pisos del 44. Pero si contamos las tres que tiene anteriores, que son de cortometrajes, mediometrajes de 16 milímetros, y contamos los sketches y las películas de episodios, que creo que son 7 o 8 películas de episodios, no más, porque hay 6 o 7 de ficción y luego hay toda una serie de películas de género documental colectivas que hizo la década de los 90, pero creo que estamos entre 69 o 70, ¿no?
Sí, pues también hay que ver una de las que rodó de las que firman conjuntamente Steno y él, tanto él como Steno dicen que uno de ellos dirigió completa una y el otro dirigió completa la otra, eso se recoge en la filmografía. Entonces, pues bueno, depende de si uno se las atribuye a los dos o a cada uno la que dicen que acabó de verdad.
Sí, por ejemplo, ahora no recuerdo el título, no sé si es Totò a color. La primera que hace Steno con Totò, pero sin Monicelli, en algunas filmografías se le atribuye. Entonces, bueno, la oportunidad de entrevistar a Monicelli con una cierta calma, estuvimos toda una mañana, es que puedes preguntarle este tipo de cosas. Y él dijo que, por ejemplo, en este libro él no había hecho nada. Se le atribuye como co-guionista, y dijo que en este libro no había hecho nada. Y las otras veces lo que dice Ana Cristina, aparecen ellos dos acreditados como directores, co-directores. Pero hay algunas películas que son más de Steno y otras que son. Él cuenta en la entrevista que la escritura del guión, la elección de los actores, la preparación de la película lo hacían todos juntos. Pero que luego en el rodaje siempre había el que tenía más interés en la película, por decirlo de alguna manera, es el que acababa dirigiendo más. Y que a veces él dirigía 2 días porque el otro estaba indispuesto, porque no podía ir al rodaje. Creo que de las 10 películas, lo que pasa es difícil, no sé. Las volví a ver en las 10, es muy difícil saber qué películas son más de Steno o qué películas son más de Monicelli.
No, hay que fiarse de su palabra. Ya digo, hay dos que también son de las del final, que yo misma no recuerdo, dice la filmografía, que viene y dice, en realidad la rodó Steno, en realidad la rodó Monicelli. Eso está basado en sus palabras. Y también sirvió para eliminar de la filmografía una de estas películas que nadie habíamos visto nunca, nadie sabíamos qué era, que era Letter di Condannati a Morte. Bueno, él no ha oído hablar de ello en su vida, no sabe de dónde salió esta atribución, y afortunadamente, porque de verdad te ponías a buscar datos sobre la película, no constaba, no, y finalmente aparece claramente recogido en la entrevista. Yo ni sé de qué es eso. O sea, pero, bueno. Esa es la ventaja de tener a un director vivo, lúcido, respondiendo sobre su obra.
¿Qué criterio habéis utilizado para escoger esos 18 filmes?
Bueno, es un poco lo que he dicho antes. Por un lado, creo que están las películas canónicas, por decirlo de alguna manera, evidentemente, si haces una antología de la obra de Monicelli, y son 18, también por el tema de esta. Si lo que fuese, pues, evidentemente, y Solitic Not y La Gran Guerra, este tipo de cosas, donde está. Luego escogimos algunas de las primeras con Steno, no todas, pero las que nos parecían representativas, pues Latín. Algunas de las primeras, sobre todo el Totó y Rey de Roma, son unas películas que consideramos que eran de las más redondas de las que hicieron, y luego películas como Guardias y Ladrones, y de Guerros Perón también. Y luego también es verdad que hay unos ciertos hombres, ¿no? Por ejemplo, La Mortadela, que fue escrito Antonio José Navarro, porque es de esas películas que para algunos es como la versión un poco ya más edulcorada de la comedia, o unas películas de un cierto feísmo. Las comedias italianas hay muchas, sobre todo las películas de sketches. Es la época en que hay la influencia del pop, del zoom y de una serie de elementos que no están presentes, obviamente, en el cine más neorrealista, ¿no? Y consideramos que tenía que haber alguna de estas películas, ¿no? También de películas de episodios, pues escogimos Que viva Italia y Bon Monsti. Más que nada porque consideramos que los dos episodios que dirige Morricone en esta película están muy bien, y porque era una prolongación del tiempo, porque deja de ser una secuela, una continuación de Los Monstruos, una película de Norris y de episodios de los 60, que son las películas clave del cine de sketches, ¿no? Por ejemplo, aquí las mojaron Michele, por la importancia incluso de el propio Morricone. O de esos documentales cogimos el que le dedicó a Nino Rota, porque aparte de ser un documental que aporta cosas sobre la personalidad lunar, como decía Monicelli, dice que es un personaje elegante, es un personaje entrañable, pero muy lunar, muy a su bola, pues porque nos pareció, pues, uno de los documentales interesantes de los que dijo Monicelli. Un poco, la selección es un poco en este sentido, ¿no? Alguna película como Un héroe de Notre Dame, por el trabajo que hay con Sordi, porque es de las primeras películas en las que Sordi empieza a componer ese personaje. Él lo cuenta en la entrevista, dice que amigos suyos no italianos siempre le comentaban cómo podía ser que en Italia funcionaran también las películas con Alberto Sordi, que se ve que fuera de Italia eran bastante fracasos comerciales, porque no entendían, desde fuera de Italia no se entendía cómo se podía apreciar o crear una cierta empatía con ese personaje tan mezquino, tan mediocre, tan vivo, ¿no? Entonces, Monicelli, que tenía, yo creo que de todos los actores, al menos por lo que se dice en la entrevista, uno de los que tenía un especial afecto, habla muy bien de todos, ¿no? Aparte, siempre dice que trabajar con actores como Basma, Mastroianni, Sordi, Totò era un privilegio, porque realmente les tenías que decir dos cosas y a todos todo funcionaba perfectamente. Pero creo que con Sordi tenía un especial cariño, un especial empatía, ¿no? De hecho, reivindica mucho el papel de Sordi en La Gran Guerra, cuando habla de la picaresca. Entonces, y de La Gran Guerra dijo una cosa que, bueno, yo al menos no me había caído, que el argumento es original de un italiano, que ahora no recuerdo, pero este italiano se inspiró mucho en un cuento de Guido Maupassant, que también es la historia de dos tipos que quieren escaparse de la guerra, pero que al final acaban siendo detenidos por el ejército rival y fusilados, ¿no? Y explicaba, decía que realmente se habían inspirado en ese cuento de Guido Maupassant, aunque nunca aparecen los créditos, como
pero ya, volviendo a lo de Alberto Sordi, nos quiere destacar otra cosa. Si todo el que haya vivido en la Italia de finales de los 70, principios de los 80, muchas de las frases, dichos y actitudes de las películas de Monicelli habían pasado al habla popular. Se utilizaban todavía en la calle. Lo de blanca, 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 león, 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 el silbido y eso, lo podían utilizar estudiantes, noche de juerga. Había pasado mucho de lo que hay en su cine, de las bromas de Michelier, lo de las bofetadas en el tren, o sea, una serie de cosas pasaron a la cultura popular italiana. De hecho, hay una tienda en Vía Margutta que vende inscripciones de piedra, una de las cuales es del Marqués del Grillo, y no lo repito porque es una gran grosería, pero que está, es que se vende, está a la venta, es que escrita en piedra, y es una frase del Marqués del Grillo. Han pasado. Y Alberto Sordi, no nos olvidemos que Roma se paralizó 2 días. O sea, este personaje mexicano que le ayudó a crear Monicelli, que a partir de ellos fue desarrollando, pues los italianos lo entendían perfectamente, demasiado bien, me parece a mí, porque Roma hubo 2 días de cola en el Capitolio para verlo. O sea que han calado, o sea, son películas que han calado. Nosotros estamos haciendo aquí un estudio desde otro país y estamos haciendo un análisis de las películas. Quizá lo que nos ha faltado es eso, es ver el calado popular que tenía. Pero yo lo he vivido y yo he visto esa que la frase, ya digo, está de escrita en piedra, que se ve pero la tendencia existe, o sea, han pasado a la cultura popular, y a mí eso me parece ya un logro del que puede estar orgulloso. O sea, la captó realmente.
Bueno, si hay más preguntas, pues hay películas, seguro. O sea, que...